Ingrávidos, Juanjo López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 7:30 de la tarde. Ya estamos aquí en un nuevo episodio de Ingrávidos en Radio de Marca, en la radio del deporte, en una semana en la que vamos a hacer además información de servicio, porque ha sido una semana que ha estado salpicada por muchos temas que afectan a la salud de una manera o de otra. Desde el pasado miércoles os estamos contando, yo creo que en todos los medios de comunicación, en el grupo Marca, por supuesto, Marca, Radio Marca, y a nivel mundial, todo lo que ha acontecido tras el infarto que sufrió Iker Casillas, figura del deporte español y me atrevería a decir a nivel internacional, y que de alguna manera a todos nos ha sobrecogido o nos ha llevado a llevarnos la mano al pecho, ¿no? A ver qué es lo que ha sucedido, por qué y cómo le puede suceder a una persona que tiene ese control absoluto sobre su cuerpo y que además pues está o entendemos que está supervisado casi las 24 horas del día. También hemos tenido el caso de Semenya, ¿no? Que la atleta sudafricana Caster Semenya, en la que tendrá que disminuir con medicación sus niveles de testosterona en una, pues yo creo que una sentencia que es pionera y que puede crear jurisprudencia, en el que el Tribunal de Arbitraje Deportivo pues le ha dado ha fallado a favor de la IAAF, de la Federación Internacional de Atletismo, para que esta atleta tenga que bajar sus índices de testosterona y competir o preservar, como dicen ellos, el atletismo femenino. También tenemos algún caso de dopaje, además en el deporte más popular, que es lo que más nos lleva a la cabeza, lo estamos hablando aquí a micrófono cerrado, Juan Carlos y yo, con esa sanción de 2 años por dopaje para un atleta popular salmantino, Rubén Mena, que además es policía local y que va a tener que cumplir 2 años de sanción hasta el 2020, que bueno, luego analizaremos un poquito mejor. Y para de Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, antes de saludar a nuestra invitada, bueno, no sé qué primera valoración que haces así un poco del tutti revolutum que hemos hecho aquí para empezar el programa.
Bueno, lo del dopaje sin comentarios me parece una
suerte. Luego lo hablamos, por supuesto.
Lo del TAS es sorprendente, pero es verdad que nunca había quitado la razón el TAS a la IAAF, con lo cual tampoco es sorprendente en cierta medida, aunque la decisión en este caso yo no tengo opinión, porque no soy capaz de tener una opinión. Y el otro caso, que es el infarto de Iker, bueno, pues yo creo que eso puede pasar a mucha gente. Es verdad que estaría bien hacer un buen momento para iniciar un debate en la obligatoriedad de hacer reconocimientos médicos casi de forma oficial y de incluso de la inclusión de las fichas federativas para toda la gente que haga deporte de una forma u otra.
Mira, yo creo que vas a coincidir en el mensaje que nos va a dar nuestra próxima invitada. Raquel Blasco, representante de la Agencia Española de Protección de la Salud y en el Deporte, médico, miembro del CRMD aquí en Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Recién saliendo del trabajo, o sea que tengo toda la ciencia todavía pegada a la bata.
Bueno, eso está bien. Como digo yo, nuestra doctora particular aquí en Radio Marca, sobre todo para temas más controvertidos, que siempre decimos que no queremos meter la pata, y que nos ilustres un poquito. Además, es la audiencia la que muchas veces pide que vuelva Raquel, siempre tan didáctica, ¿no? Si te parece, Raquel, empezamos por el tema de Iker Casillas. Yo creo, más que nada, por el bombo mediático que nos ha salpicado desde que se conoció la noticia el pasado miércoles, y que, bueno, pues que prácticamente Iker es una persona que ha hecho deporte desde bien pequeñito, está muy supervisado, compite al nivel más alto y todos nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza. Explícanos un poquito, desde un punto de vista médico, qué es lo que ha sucedido y cómo se puede extrapolar un poquitito al deporte popular.
Pues la verdad es que lo que ha dicho Juan Carlos es lo que desgraciadamente tenemos que sacar en conclusión. En este caso, cuanto más mejor. Me explico, la causa más común de muerte súbita del deportista, de muerte súbita del deportista cardiovascular en el deportista mayor, somos mayores a nivel cardiovascular por encima de los 35 años, es siempre una cardiopatía isquémica, o sea, siempre un infarto de miocardio. En donde, desgraciadamente, a veces no se llega a tiempo y en donde, gracias a veces, a la suerte, pues se llega a tiempo y sin necesidad de que pase a mayores, como ha sido el caso afortunado de Iker. ¿Se puede prevenir? por supuesto que se puede prevenir. En el caso de Iker, estoy convencida de que se le han hecho todos los reconocimientos médicos habidos y por haber para prevenir ya no solamente la aparición de un caso aislado, sino de los factores de riesgo que pueden llevar a la cardiopatía isquémica, o sea, a padecer un infarto de miocardio en un momento determinado. Yo no estoy muy de acuerdo con la opinión de algunos compañeros médicos que han hecho circular por ahí que a lo mejor se trataba de una anomalía congénita,
sí.
Puesto que, vamos a ver, Iker ha sido, y tengo constancia de ello, ¿verdad? Se le han realizado cientos, a lo mejor exagero, pero desde luego decenas de ecocardiogramas y de estudios ecocardiográficos en donde se ve claramente la salida anormal de las arterias coronarias, o sea que esa hipótesis yo creo que es muy traída por los pelos, ¿verdad? Y es más que discutible. Pero sin embargo, el corazón de las personas que están realizando unos esfuerzos tan intensos y tan duraderos y tan prolongados en el tiempo, como es el caso del corazón de Iker, a pesar de que fuera portero, y todo el mundo sabe que los porteros se entrenan mucho, pero juegan poco, como decía el pobrecillo, pues resulta que, sin duda, está siendo sometido a un esfuerzo que tiene que ser evaluado constantemente y que esto podría acontecer en cualquier momento, no porque él no estuviera controlado, ni mucho menos, sino porque esa capacidad de esfuerzo a veces excede a lo que está haciendo. Entonces, quiero resumir. Los reconocimientos hay que hacerlos, tanto más cuanto más exigente aeróbicamente es el trabajo que está realizando el individuo y tanto más cuanto menos control se tiene sobre ellos. Estos atletas veteranos, estos ciclistas veteranos, de verdad, me echo a temblar cada vez que veo a gente corriendo en competiciones populares y en los que menos de la décima parte de ellos se han sometido alguna vez en su vida, que no te digo yo que constantemente, alguna vez en su vida a un reconocimiento médico. Lo que le ha pasado a Iker se podía haber remediado, sinceramente, creo que se ha hecho todo lo que se ha debido hacer en este jugador, pero las exigencias pues son igual de importantes que le podía haber sucedido viendo, yo qué sé, discutiendo con su esposa o discutiendo con su jefe o frente a una circunstancia con una liberación de adrenalina o de subida de la tensión arterial importante. Pero eso no quita para que la señal la tenemos que tener recogida. Se ha hecho todo y ojalá esto sirva para incrementar el número de reconocimientos médicos pre-participación deportiva, se haga en todos los deportistas, en todos, en todos.
Yo te iba a preguntar un poco las causas, ¿no? En este caso yo no sé muy bien las causas, hablabas de que no querías que fuese congénita y también un poco en este caso, pues cómo podemos detectar que nos está dando un infarto o si hay algún tipo de aviso previo o es todo muy repentino.
En el caso de Iker, he estado revisando los datos que tienen, los que son públicos, naturalmente no tengo acceso a los privados, y no voy a para nada a romper el secreto profesional en absoluto, pero sí que es verdad que el Stein, o sea el muelle que han puesto para recobrar otra vez la circulación, es de la zona inferior y derecha del corazón de Iker. Entonces la arteria coronaria inferior derecha es una arteria coronaria que es como muy, es una canalla, ¿verdad? Tiene ciertas propiedades como que se retuerce un poquito. No es que sea una anomalía genética, como ha comentado algún compañero, pero sí que es verdad que tiene algún recoveco más que la, por ejemplo, que la descendente anterior o algunas que son más gordas y más rectas, por así decirlo. En ese caso, sobre todo los infartos de corazón derecho son infartos que son muy traicioneros porque no dan la clínica tradicional. Ese dolor precordial masivo que angor significa realmente muerte inminente. Eso es un dolor de muerte. Notas que te vas a morir, ¿verdad? Pero eso es cuando, sobre todo, es una gran zona del corazón la que se está muriendo, sobre todo el ventrículo izquierdo. La zona que se ha ocluido en el corazón de Iker es una zona inferior y derecha, en donde las manifestaciones clínicas son más solapadas, más silentes, más tórpidas, más, casi incluso muchas veces tienen manifestaciones digestivas. Muchos de los pacientes que sufren un infarto derecho sufren manifestaciones como de una úlcera de estómago, un dolor gástrico, ¿verdad? Como que te ha caído muy mal la comida, con manifestaciones vagales acompañadas, náuseas, vómitos, sudoración fría. Y es un infartazo que afortunadamente, y aquí voy a decir una cosa muy importante, tiene, según la extensión de la lesión, pero en general tiene una menor posibilidad de que se desencadene una arritmia miocárdica maligna, de las que mata, una fibrilación ventricular que mata al deportista, a la persona, y que por lo que tenemos que tener al alcance de la mano inmediatamente un desfibrilador, ¿verdad?, para sacarle adelante.
Sí.
El derecho a tener un poquito de menos masa, a pesar de que el corazón de Iker está seguro, hipertrofiado biventricularmente, porque es un corazón grande y fuerte, pero a pesar de eso tiene una zona con menos posibilidad, por así decirlo, de que sufra una arritmia mortal. Esto es generalizar mucho, ¿eh? Estoy diciendo, quizá estoy llevando un poco al absurdo tanto lo que estoy diciendo, pero sí que es verdad que tenemos que quedarnos con dos cosas. No es el infarto tradicional, porque el infarto tradicional es más rico en mensajes clínicos, más sensación de dolor inmenso, de falta de riego, o sea, con una caída brusca de la tensión arterial y muerte del individuo, es así de claro. Pero no, el de cara derecha no suele funcionar así, insisto, si no es muy grande, si no es muy importante, como es el caso, afortunadamente, el caso de Iker Casillas.
Y la otra pregunta que te decía era, pues, a ver, la simbiología, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo? Es decir, ¿o cómo podemos pensar que nos puede estar dando o que cuando tenemos...?
Pues mira, tú consideras que estás normal y sano, que todos los reconocimientos que te han hecho previos te han dicho que estás chachi piruli, sí. Pero tenemos que tener controlados los factores de riesgo. Factor de riesgo, el más importante de todos, que no se nos olvide, un 97% de los casos son subidas de la tensión arterial. Un paciente hipertenso o que tiene una tensión arterial no controlada, ojo a la tensión arterial, insisto, ojo a la tensión arterial, es responsable de casi el 100% de las lesiones agudas isquémicas del corazón. Bueno, el corazón y el cerebro. O sea que subidas de tensión arterial, bueno, aunque sea por una situación de estrés, en este caso un partido es una situación de estrés, en la prueba de esfuerzo siempre, por supuesto, hay que evaluar cómo va evolucionando la tensión arterial de nuestros deportistas mientras realizan esfuerzo. Y luego después los otros factores de riesgo de los que estoy absolutamente convencida que Iker carecía. Alteraciones del lipidograma, o sea, el colesterol elevado, un estilo de vida estresado, que él lo tenía, pero lógicamente lo compensaba con con las técnicas correctas de entrenamiento adecuado, y ya está. El resto de los factores de riesgo los conocemos porque son los que nos matan y los que sabemos que matan a toda la población general, más a los que los cuidan con un sedentarismo importante, que no era el caso de Iker. De manera que factores de riesgo, sobre todo subida de la tensión arterial, y luego, en muy muy alejado de esto, alteraciones del lipidograma y luego después otras anomalías. No descarto, desde luego, que haya cierto recoveco en la coronaria inferior derecha de Iker, pero de ahí a decir que es una anomalía congénita que no haya sido vista, hay una distancia extrema. Insisto, cuando se hace un reconocimiento, eso se deja descartado. Y en el caso de Iker Casillas, pongo la mano en el fuego, porque eso había
sido
descartado.
Sí, ha hecho muchos, por supuesto, sí, vamos. Bueno, la otra pregunta, muy didáctico, ¿eh? Información de servicio, como estamos diciendo en Radio Marca en Ingrávidos este viernes. Te pregunto por el otro caso, que además nos pilla cerquita en Salamanca. Esta sanción, yo no sé si tienes conocimiento de... Pues son muchas sanciones,
sí.
Por desgracia. La sanción de 2 años por dopaje para la atleta salmantino Rubén Mena, insisto, atleta popular, además policía local, como habla aquí en esta información que transmite el Norte de Castilla, y además medalla de bronce en el Mundial de California para policías y bomberos de 2017. Bueno, yo he preguntado, antes de que te posiciones, Raquel, y nos cuentes un poco de a qué puede ser debido la sanción, el CSD nos comunica que es una sanción grave. Por eso se publica.
Sí.
Por supuesto, no
sí,
pueden
sí,
explicar
sí.
El tipo de cuál es la sustancia, porque le protege la ley de protección, pero sí que es verdad que sorprende, ¿no?, que un atleta popular se meta en estos fregados, ¿no?, que es lo que decía también Juan Carlos al principio, que lo analizaremos más.
Vamos a decir una cosa, esta no es una sanción de ahora, Juanjo, es una sanción que ya colea. Es una sanción que procede del caso Astur, no sé si estarás tú...
No.
Seguro que te... Pues mira, el caso Astur se inició en el año 2015, lo he estado revisando y además que tenemos datos relacionados con ellos, ¿verdad? Pero que no era una sanción como consecuencia de la toma de ningún tipo de producto, sino como consecuencia de tenencia ilícita de sustancias dopantes, de tráfico, vaya.
Es muchísimo más grave,
Es muchísimo más grave, claro que sí. Por eso, por lo que la sanción ha sido la máxima que se pone, porque no es de ninguna de las maneras porque haya tomado una sustancia y no tuviera la solicitud de autorización de uso terapéutico, sino porque, al parecer, esto figura ya en los archivos desde el año 2015, o esta operación Astur implicaba un montón de gente relacionada con el deporte de resistencia. Fundamentalmente había un montón de gente, ciclistas entre amateurs y antiguos profesionales, que tenían una red, ¿verdad?, de tenencia ilícita de fármacos que fuera con unas dosis muy por encima de lo que se puede considerar normal que tienes que tomar en el caso de que tengas una solicitud de autorización de uso terapéutico, se convierte en un uso y abuso y, bueno, y simplemente pues una redada de un alijo, en donde se le ha pillado con un montón de sustancias, pero que no ha sido ahora. Esto es de noviembre del año pasado. El propio abogado de Mena dijo que no habían querido hacer un recurso ni nada porque estaban esperando a ver la sanción definitiva. Pero insisto, no es como consecuencia de la toma de ninguna sustancia, ni de que no hayamos hecho los papeles a tiempo. No, ha sido simplemente que tenía una posesión, o el deportista o las personas que le rodeaban, de, pues bueno, una tenencia ilícita de fármacos. Ya está, igual que el que tiene un alijo de anabolizantes, o el que tiene un alijo de EPO, o el que tiene un alijo de lo que tú quieras, ¿verdad? Pero es tenencia ilícita de fármacos, por lo tanto es una sanción grave, que no implica al uso del fármaco, sino que se estaba traficando con ello.
Perfecto, aclarado, mucho más grave de la noticia que leíamos, mucho más grave, porque no tiene nada que ver el titular con la tenencia ilícita.
Procede del caso Astur, de claro, hecho sí, en la radiotelevisión de Salamanca lo explicitan bastante claro.
Sí, lo que pasa es que no se conocía la sanción y que según lees la noticia, pues da un dopaje, claro. Más, sorprende. Nosotros precisamente lo hemos traído a Ingrávidos porque se trata de un atleta popular, ¿no? Por muchos éxitos que ha conseguido.
Es el problema, que claro. Lo hemos hablado tantas veces, que nuestro problema no suele estar en el deporte de alto rendimiento. Ahí afortunadamente se controla a la gente. El que quiere hacer trampa, hace trampa. El problema está en que esas sustancias ilícitas de la mano de una persona, Dios mío, y encima ahí ya sí que no me meto, puede hacer mucho daño sobre los atletas no profesionales, que son precisamente a los que llega esa sustancia o grupo de sustancias, y que, Dios, ahí es donde está el grave problema que podemos llegar a tener. Podemos incluso desembocar en un infarto de miocardio en una persona con factores de riesgo porque le metamos un chute con beta-2 agonistas, grupo Ventolin a lo bruto,
sí,
sin tener un control suficiente. Fíjate de la barbaridad de la que estamos hablando.
Sí, sí, haciendo una tontería. Raquel, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Un placer escucharte. Siempre nos ilustras, no a nosotros, sino a todos los oyentes de Ingrávidos de Radio Marca. Un placer y que nada, te esperamos.
Oye, metes mucha caña a lo de Senmella, porque eso es lo que me está hirviendo la sangre.
A ver, cuéntanoslo, venga, que tenemos dos minutitos.
Es que es una injusticia para todas las mujeres que compiten. Tanto, vamos a ver, es igual que si Phelps decidiéramos que esas características genéticas que Dios le ha dado y que hace que tenga una envergadura 1,3 en vez de 1,1 que tienen los grandes nadadores, le amputáramos los 30 centímetros últimos de las manos para que compitiera en igualdad de oportunidades. Y encima le pongamos a competir en paralímpicos, de verdad.
Sí, sí,
esto
sí.
Esto es un agravio comparativo. Yo como médico me negaría de todas las maneras a poner un tratamiento que puede ser lesivo para la salud de esa mujer. Y además, otra cosa, el deporte no es para que todos saquemos una medalla de oro. El deporte es para que uno saque una medalla de oro y el más alto gane la liga de baloncesto y el más rápido gane lo que deba de ganar. Imaginaos ahora que un pívot de 1,80 no pudiera competir, mejor dicho, un pívot de 2,20 no pudiera competir porque el pívot más pequeñito de toda la NBA mide 1,82. Pero bueno, habrá que aprovechar esas ventajas naturales y no capar, castrarla, porque lo que se le va a hacer es castrar. Yo estoy de la opinión que ha dicho Juan Carlos, cuando el TAS ha dicho no a la IAF, nunca. Pues no iba a ser la primera vez.
Y además que admiten el resultado, que la sentencia es discriminatoria en este caso, ¿no? Pero bueno, habla de que lo único que pone es que recomienda, el TAS recomienda a la IAF que antes de aplicar esta norma implemente los estudios que verifiquen con mayor exactitud los niveles, ¿no?
Que verifique los niveles, pero por Dios, luego van a exigir que sea un médico el que le ponga tratamiento con estrógenos a esa mujer, con el riesgo que eso tiene. por Dios, o sea, si estamos metidos en un mundo de verdad de locura. Esto sí que me ha sorprendido. Hace 3 meses ya lo puse en una reflexión que hice en Instagram, sí, en mi cuenta, y lo puse tal cual. Y dije que mucho me temía que al final el TAS iba a dar la razón al IAF. Malditas sean las premoniciones mías, pero ya se ve que siempre ganan los que tienen que ganar. Eso es una injusticia y desde luego, desde el punto de vista ético y médico, es contrario a toda la deontología médica el poner ese tratamiento a esa pobre mujer.
Raquel Blasco, doctora, muchas gracias por haber estado en Radio Marca y habernos estado ilustrando, ¿vale?
A vosotros, venga, un abrazo, hasta luego, buen día.
Hasta luego, igual. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Juan Carlos, a Raquel, que yo siempre digo que nos quedamos con poco tiempo para escuchar todo lo que tiene que decir, que se ha mojado mucho con el caso de Semenya. Si quieres empezamos por ahí, por el caso de Semenya, que yo creo que crea jurisprudencia. Es verdad que es poco entendible, e incluso yo le decía a Raquel que bueno, que el TAS admite que es una sentencia de discriminatoria, ¿no? En este caso hacia una deportista a la que se van a tener que medicar si quiere de seguir compitiendo. Para los oyentes que no lo saben, se trata de, y que no han estado escuchando en Gladios desde el principio, de la sudafricana Caster Semenya, que bueno, pues tiene unos valores muy altos en testosterona y van a intentar meterle andrógenos, creo, para bajárselos, para que pueda competir. Creo que, entre comillas, lo pongo en igualdad de condiciones con otras mujeres.
Bueno, es que es un tema, a mí me supera, yo ya no sé exactamente, tengo, vamos, cuando conocí el caso, que yo además lo conocí de primera mano, porque su primera presencia en los gran competiciones estaba yo allí en ese campeonato en Berlín 2009, lo cual me impactó porque reconozco que vi algo que no había visto nunca, pero no porque corriera mucho más que los demás, que eso también, sino por la forma que corría, la forma que se desplazaba, que era inhabitual para las mujeres en aquel momento. Ha habido mucha evolución del caso y es verdad que ha habido gente con mucho criterio que ha alimentado para bien y ha sido constructivo todo lo que se habla.
Para bien y para mal, ¿eh? Se han posicionado figuras de...
Bueno, está claro que la primera posición era de decir, es un tío y no tiene que correr con las chicas.
Eso es lo primero
que se escuchó, y la gente que no se atrevía a decirlo le decía en petit comité, porque era lo que aparentemente todos veíamos. Poco a poco hay entrando gente con un criterio diferente, con una forma de entender el caso mucho más científico, mucho más ético, mucho más humano.
Como Raquel.
Que te da una visión diferente de las cosas. Ha habido gente en las redes sociales, atletas españoles incluso, que tienen jóvenes, que yo creo que han emitido juicios muy, muy interesantes para la experiencia que tienen sobre el tema. Y me ha parecido también otra crítica constructiva para el caso, para que todos aprendamos un poco más. Yo todavía sigo sin tener criterio, porque es que me parece... Una cosa es lo que van contando, que es verdad. Es una persona que tiene unas condiciones físicas espectaculares, que tiene unos niveles hormonales fuera de lo común, pero que son de forma natural. Entonces, en este caso, a Caster le van a castrar, es que sería el titular.
Sí, no, que es lo que ha dicho Raquel.
Va a ser un dopaje inverso.
Sí.
Le van a minar sus facultades.
Por lo que eso te conlleva también de riesgos para la salud.
A no ser que quiera dedicarse a distancias por
más largas, porque estamos hablando del 400 hasta la milla, que dice que me parece que la primera vez que va a reaparecer ahora es a corto plazo en la Diamond League, ¿no? En el 800, creo que es.
Sí. Ya sus pruebas son 800 y 1500. El 1500 todavía no está bien establecida, aunque ya ha hecho cosas espectaculares, pero claro, 800 es intratable. En distancias más largas le va a lastrar toda su masa muscular y su forma de correr, claro, y su forma de entrenamiento, y que no es una fondista, está claro. Y en distancias más cortas, por carece de la velocidad natural como para ser competitiva en un 200.
En un 200 o en un 100.
En 400 ya hemos visto que también podría ser incluso finalista en un campeonato del mundo. No sé si medallista, pero sí finalista.
¿Qué crees? A lo mejor me dices, pues es que no, tampoco te sé decir. ¿Qué crees que puede marcar esto? ¿Un antes y un después?
A ver, esto ya lo ha sufrido ella, ¿eh?
Sí, ya sé que ya lo ha sufrido, pero es decir, no creo que el caso de Caster Semenya se quede en Caster Semenya.
No, hay más. No, de hecho, el podio, no sé si fue el podio de Pekín, del 800, las tres sufren hipoandrogenismo. De hecho, la segunda ya ha salido en la prensa diciendo que ya será la siguiente, porque ya también tiene el mismo caso. Y es verdad que es un podio espectacular, no sé cómo denominarlo, es un podio en el cual
ves a tres
chicas con aspectos, con rasgos más, vamos a decir, masculinos.
Más masculinos.
Pero bueno, son mujeres a todos los efectos, y aquí en España ya tuvimos un caso una persona que tuvo, me parece que la entrevistamos una vez, a María José Martínez Patiño, que que fue una persona que se peleó contra todas las instancias habidas y por haber hasta que le puso todo su saber y todo su genio encima de la mesa y dijo que bueno, pues que le sacaran ficha de masculina. Si no era mujer, pues tendría que ser hombre. Lo cual iba a ser algo muy, muy evidente para las, en este caso, para las federaciones del Consejo Superior de Deportes. Y al final se dio la vuelta al caso y consiguió competir como mujer a pesar de sus niveles de hormonales. En este caso, pues yo creo que la IAAF tiene muy claro que no quiere ver eso en la pista porque está intentando imitarlo por todos los medios. No quiere ver a...
¿Hasta cuándo? ¿Va a poder hacerlo?
Pues igual puede ser que en un momento dado la presión mediática, la presión del resto de los actores que intervengan en este momento, como sean las demás atletas, la prensa, incluso las ONGs, la ONU, que creo que también...
Se puede meter, sí, sí.
No, la ONU haya dictado su parecer y ha dicho que le parece una decisión poco humana, creo que ha sido algo así. Entonces, puede ser que en un momento dado pues tenga que claudicar y dar la razón un poco a la parte humana. Yo no sé cómo denominarlo este caso.
Bueno, el otro tema. Ayer, yo creo que vamos a hablar más tiempo de Caster Semenya, que es verdad que poco o nada tiene que ver con la resistencia, ¿no? Porque sería poco aplicable porque estamos hablando de una distancia muchísimo más corta y que en tema de resistencia pues los cuerpos se parecen bastante poquitos, ¿eh? Digo, fisiológicamente y luego la preparación y todo. El tema del dopaje, porque leíamos el titular, en este caso, del Norte Castilla, decía sanción de 2 años por dopaje para el atleta salmantino Rubén Mena. Y ha sido Raquel precisamente la que nos ha contado que estaba incluido dentro del caso Astur, que data de 2015 y que se habla de de una red de tráfico, ¿no?, de sustancias dopantes o farmacéuticas y por tenencia ilícita, ¿no? 2 años, que yo había llamado al CSD, a prensa del CSD, y nos habían dicho, dicen, pues por supuesto no podemos decirte la sustancia que ha tomado o ha dejado de tomar, pero te estamos hablando de un caso muy grave. Que, por ejemplo, yo me acuerdo del caso de Remigio Queral, que lo habéis escuchado aquí en Radio Marca, y nos decían que era todo lo contrario. Prácticamente Raquel, me acuerdo aquel día que decía, este ha sido un poco bobalicón, sí, que se ha hecho un corticoide y la ha preparado. O de otros deportistas, ¿no?, que hemos tenido también en Radio Marca, que se escudaban en ese desconocimiento, que no exime la culpa, pero a los ojos de la opinión crítica es diferente. En este caso, por ejemplo, y es que se habla de una representación de un policía local, ¿no?, por tenencia ilícita, que yo creo que es lo más... amoral del deporte.
Bueno, aquí al final es un poco el contexto en el que se haya educado como deportista y con quien se haya relacionado. Está claro que en muchas ciudades españolas hay puntos neurálgicos en los cuales hay una trama de dopaje, de tráfico, gente que se dopa, que a la vez trafica porque es mucho más lucrativo. Y sabemos que en Salamanca hay un punto concreto de red, como que había con más conexiones, por supuesto, pero en Salamanca sabíamos todos que había.
Pero es que la foto que, por ejemplo, ilustra la noticia, que vamos a terminamos ya, es que el último cross de la policía de Salamanca. Es decir, que muchos de los que nos estáis escuchando habéis compartido asfalto, cross, tierra, montaña, con este corredor, con este deportista, con este atleta, bueno, deportista yo no lo llamaría, y que encima, además de posible dopaje suyo, pues se dedica a traficar con fármacos para el resto. Así que ya sabéis lo que es. Juan Carlos Granado, muchas gracias por haber estado un viernes más aquí en Radio Marca. Hoy información de servicio para todos los oyentes de la Radio del Deporte. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes a las 7:30 en @ingravidosmarca, en iTunes, en iVoox, en YouTube y en el 101.5 de la FM. Un saludo.